Bienvenidos amigos y amigas idiotas a una edición más del programa que últimamente, pues por lo que sea, se está volviendo quincenal. Prometemos coger la vereda de lo semanal en breve para deleitaros con nuestras tonterías y sobre todo con nuestras caritas, que son para comérselas. Si no veis por Facebook, claro, si no, pues es una tontería. Ojo a la historia de superación que traigo hoy. Viene de Twitter, un hilo abierto para el usuario @arengarci, el cual comienza así. Últimamente me empiezo a reír ya antes de leer lo que voy a comentaros. Dice así el usuario, en mayúsculas, que casi me muero en la ducha, que estaba yo duchándome y pienso, y pienso, entre comillas, me cabrá toda la esponja en la boca y me la he metido entera, pero se ve que al respirar se me ha metido agua de la esponja en el conducto respiratorio y he empezado a toser un montonazo. Bien, esta historia de superación no queda aquí, continúa, sigue el hilo. Pero al intentar quitarme la esponja de la boca no podía de lo compactada que estaba y yo ahí tosiendo y tosiendo con la esponja en la boca. Que me estaba asfixiando. Os juro que pensaba que me moría ahí. Otro tuit. Es que ya me veía la escena de mis padres encontrándome en la ducha tirado, mojado, desnudo y con una esponja metida en la boca. ¡Qué muerte más patética, por Dios! Y acaba. Al final me la he quitado y he estado tosiendo un rato hasta que se me ha pasado. Mi cara en ese momento habría sido un cuadro. Ya luego me empezaba a descojonar de lo lamentable que ha sido todo. Bueno, la verdad es que creo que la frase que lo resume todo es ya luego me he empezado a descojonar de lo lamentable que ha sido todo. Me están llegando avisos y todo de lo buena que está siendo la esta. Maravillosa la frase. Y con esto quiero reivindicar la emisión en prime time, por favor, para alguna de las cadenas que le interese, de uno de los mejores programas de televisión que se ha podido emitir jamás, llamado Mil Maneras de Morir. Un programa en el que se narraban con unos teatrillos apasionantes historias absurdas de cómo había muerto la gente. Os destaco el top de las mejores, ¿vale? Para que os quedéis con ellas. La primera dice así, el título es, madre mía, el título es ano-nadado, ¿vale? Ano-nadado, quedaros con el ano-nadado porque viene a ser una cosa. La muerte, un estudiante universitario salta de un acantilado de 18 metros, pero por la velocidad que llevaba y el ángulo en el que cayó, el agua le entra por el recto y le destruye el colon. Muy bonita la muerte. Segunda, se llama vegetando el título, ¿vale? Una chica se excita cuando un chico le invita a salir y ve que tiene un gran paquete. Para probar si podría con ello, utiliza un calabacín de su jardín para practicar. Sin embargo, al pisar un rastrillo, golpea el calabacín hacia su garganta, atascándola y muriendo de asfixia. Vale, muy bonito. Es un poco inquietante que se practique con calabacín ese tipo de cosas. Y la última que os he traído, el título es Boris Mordiskov. Dice así, cuando un soldado pierde la oportunidad de tener relaciones sexuales con su compañera, decide hacerlo con uno de los animales del bosque. Allí se encuentra con un mapache, y en el momento de la felación, el animal le arranca el pene al soldado, ¿vale? Me resulta un poco inquietante que le indicase al animal, en este caso al mapache, las diferentes fases en las que puede pasar en una relación sexual con un humano, ¿vale? Bueno, creo que esto es lo más idiota que vamos a poder escuchar en semanas, así que sed todos muy bienvenidos y dale chicha que comenzamos.
En riguroso directo desde Madrid y Valencia a través de Facebook y Spreaker, prepárate a disfrutar del mejor humor de la radio online. Bienvenido a la mesa de los idiotas.
Hola a todos, bienvenidos un jueves más. Hoy estoy muy contento porque me llega la música a mis oídos como me tiene que llegar, no como otros días. Hola Carmen, lo sentimos, el tema del wifi hoy no parece que vaya muy bien, así que no nos va a poder ver. Nos puede ver luego en diferido porque todo esto queda registrado en Facebook. Bienvenidos a la mesa de los idiotas y lo primero que vamos a hacer va a ser saludar aquí a los dos instagramers de moda, a mi izquierda y a mi derecha. Eliseo, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Mario. Traigo dos cositas muy rápidamente y es, lo primero, ponerle papel al bala al wifi para que llegue mejor.
¿Sí?
Eso dicen por ahí.
Hombre, y en la cabeza también para que no te espíen los marcianos.
Ahí está. Y lo segundo, ¿no estaría guay que el tío de la esponja se llamara Bob?
Bob y su esponja, sí, sí.
Ya está, no. Me voy del programa ya con esto, ¿eh?
Era español. Además, el tío, bueno, claro, que podemos esperar también de los españoles. Bien, Celia, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Mario. ¿Pero cómo has encontrado ese hilo? Porque yo siempre quiero buscar esas cosas.
¿Sabes? Me he metido en mi página web de cabecera, en la que siempre saco muchas cosas para los monólogos, que es mibrújula.com. Eso es maravilla pura, ¿vale? Vale. Ahí te metes y tienes lo mejor de lo mejorcito del mundo.
No, me parece interesante, pero ese programa que tú has contado de Mil Maneras de Morir, a mí me daba mucho miedo, y no por la muerte, sino por la narración, por cómo lo ponían esas escenas con sombras, esas voces, realmente sí. Da mucho miedo.
Además se veía que era totalmente real.
Bueno, eso ya, se supone que sí, ¿no? O sea, se supone sí. Que son reales.
Sí, sí, no había nada de teatrillo. Estaba grabado en directo, además, la muerte. No, pero estaba muy bien hecho, porque sí. Esperabas que no, pero al final, si a uno le seccionaban por la mitad, salía seccionado por la mitad, como tiene que ser.
Lo que pasa es que faltaba como intriga, ¿no? Porque tú ya sabes que todas las que empiezan sabes cómo van a acabar, entonces...
Sí, ya quizá el título te hacía spoiler, ¿no?
Yo recuerdo un tobogán improvisado que hicieron, en el que se dejaron un clavo en medio y, bueno...
Y, oh yeah, ¿no? Casi todas las cosas iban por vía anal, o sea, había muchas cosas que por vía anal te mataban. Porque había muchas que te aspiraban, por ejemplo, los intestinos, o otro que se sentaba en un jacuzzi y igualmente le aspiraban los intestinos. Era todo muy bonito.
¿Podemos decir que la gente no tuvo un buen ano?
¿No le dijeron feliz ano? ¿No? Como hay que decir. Bueno, en fin, amigos, vamos a comenzar con el lío, porque además Eliseo me ha dicho hoy que trae una sección muy, muy preparadita. Y eso, bueno, es digno de ver. Así que mete los métodos de contacto para que llegue cuanto antes.
Es una sección revolucionaria.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de los métodos habituales, enviando un correo electrónico a lamesadelosidiotas@gmail.com, a través de Twitter, contactando con el usuario @mesaidiotas, o buscando nuestra página en Facebook, La Mesa de los Idiotas. Mail, Twitter o Facebook. Háblanos y te convertiremos al idiotismo.
¡Qué épico! Hoy traigo una película realmente épica. Voy a pasar directamente a la banda sonora de la película, ¿eh?
Por favor. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked,
jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Efectivamente, hoy vengo a hablar a todos ustedes de Ali G.
¿Te has fijado? Perdona. ¿Te has fijado que para que se vea que estamos bailando tenemos que mover las manos así en la camarita para que parezca que estamos haciendo algo?
Pero tú te pones muy serio, Mario, cada vez que metemos un sonido te pones con una cara así como...
Sí, porque a veces no lo escucho y entonces digo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se mueven?
O sea, estos teleñecos, ¿qué les está pasando?
Antes de que empieces, Eliseo,
sí.
Fesnando, que hacía mucho que no lo veíamos por aquí, ha dejado un comentario y dice, el mejor Mil Maneras de Morir fue uno que murió aplastado porque su compañero de litera, de arriba, estaba practicando lo que sabemos... Que no sé si se puede decir aquí por si hay menores.
Que no lo diga, que nos escandaliza.
Venimos con la LG, ¿eh? O sea...
Sí, pues venga.
Fernando no está muy activo por aquí, pero está muy activo en las redes sociales, que lo vemos y nos gusta verlo.
Muy bien, pues ahí queda eso, Fernando.
Bueno, vengo con la película de la LG, ¿eh? Que es una película de 2002.
¿2002? Sí. Yo creía que era de los 80 o aproximadamente.
Y vengo, para que cojáis el hype de la sección, vengo a deciros que tiene el doble de nota que las dos películas anteriores. Es decir... ¿Has dicho algo, Mario?
Sí, he dicho hombre.
Que tiene un 4 y pico así.
Tiene un 5,3 en el Final Affinity, ¿eh? O sea, poca broma. Y hoy, como había dicho antes, me he preparado la sección de una forma maravillosa. Y en vez de tanto contar la historia y todo eso, vengo a traeros la propia evolución de la película a través de las frases que todo el mundo habéis dicho y que no sabíais de dónde venían.
Eso es verdad. Él habla como si todo el mundo hubiera visto esta peli. Yo no la había visto, seguro que mucha gente tampoco. Pero sí que hay frases que reconozco y digo, ¿pero en serio esas frases vienen de esta película?
Así es.
Entonces, pues está bien.
La primera es muy cortita. No toque las cosas de tocar, o sea... Nada más empezar la película empieza diciendo esto, y es que, bueno, está en un sueño y tal, y todo eso. Y le pasa... Efectivamente, Fernando.
Comenta que Ali G es muchísimo mejor que La Forma del Agua.
Porque justo va esa frase, y después tenemos otra que ha sido escuchada en la historia, pero muchísimo. Háblale a la mano, que tengo las orejas sucias que te cagan. Así... Sí, 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 así es. O sea,
pero eso, a día de hoy todavía hay gente trasnochada en garitos por ahí que con esas típicas camisetas y tal, cruces colgadas, que siguen diciéndolo. Háblale a la mano.
Sí, 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 que van de ese rollito. Es un rapero todo chungo, o él se cree todo chungo, ajá, que tienen un gueto en el barrio y todo eso, o sea, todo muy exagerado. Y bueno, va surgiendo diferentes problemas y tal. Hay un momento también en la película en el que, bueno, se junta con su gueto y de repente que su gueto van de color amarillo, se encuentran a uno que va de verde y resulta que ha echado a su madre en la lavadora la camiseta con el resto de gente y le dice, ¿tú que trabajas en Heineken? Y le dice, no, que habéis teñido. Y le contesta esto al IG, a su amigo.
Vale, tío, pero dile a esa lagarta...
Esa lagarta es su madre.
¿Pero se oye o soy yo el único que no lo oigo?
¡Hala! Lo acabas de estropear, Mario. Le dice que le diga a esa lagarta, que es su madre...
Sí.
Que lavar sus bragas sucias sintéticas con agua caliente, que destiñen, le puede costar la vida en el gueto.
Es que no lo estaba oyendo, por eso me he sentido un poco fuera de lo que es el juego. ¿No
has oído ninguna de las que ha puesto hasta ahora?
Muy bajas, pero vamos, que yo he seguido poniendo
Pero entonces Mario es más buen actor de lo que pensaba, porque parecía que sí.
Sí, sí, sí. ¿Has visto? Sí. ¿Alguna ha dicho sí, sí, qué buena frase y todo?
No he visto, escucho nada. Bueno, esas son las primeras y justo después es cuando se encuentran con la banda rival y aparece ese intercambio de comentarios.
El este mola más.
El oeste mola más.
El oeste mola más.
El este mola más. Y aquí es el oeste el que mola, ¿no?
Una frase mucha mente repetida.
Sí.
El este mola más era, ¿no?
Sí. Es que no se está enterando Mario, entonces tiene menos gracia, ¿no?
No pasa nada, yo me hago un esfuerzo. Y además voy a abrir al gato la puerta totalmente en directo, ¿vale?
Pero Mario, preséntanoslo.
¿Eh?
Preséntanoslo.
No, que araña un huevo.
Hombre, estoy ahí.
Bueno, mientras que Mario hace sus gestiones...
Esto es súper bonito. Por lo menos podemos confirmar que Mario ya no está en un zulo, o al menos no está tan secuestrado como estaba, ¿no? Porque se ve un poco de pared.
Sigo en el mismo zulo, lo que pasa es que he cambiado el plano de cámara y estoy en otro...
Ya no
otro
son todo cajas, por lo menos, parece que puede respirar mejor.
Sí, bueno.
¿Te han puesto alguna ventana, aunque sea arriba, en plan en la franja arriba del techo o abajo en el sótano?
Hay una ventanita, lo que pasa es que la he cerrado porque entraba mucho frío.
Ah, bueno, vale.
Vale, pues ya está, puedes seguir, Eliseo.
Bueno, después viene el insulto que le dice al del otro bando que... yo esto lo he escuchado muchísimas veces y me parece uno de los mejores insultos que hay en el mundo. Es además muy ofensivo contra la madre de uno de ellos.
Tu mamá es tan gorda que una vez se dio la vuelta en la cama y se cayó por los dos lados. La muy popótama.
¿Sabes cómo sería en inglés cuando hicieron la película?
No es tan gracioso.
Este audio lo he oído. No sé qué ha pasado, pero ya lo he oído.
Porque le subió mucho volumen, Mario. Pero mucho.
Vale,
sí, eso, que no es tan gracioso en sí lo que dice, sino cómo lo dice.
Claro, claro, cómo lo cuenta bien. Pero lo que te digo, ¿cómo lo han traducido así? ¿Cómo será en inglés?
¿Y cómo será la voz del actor en inglés?
¿Sabes qué pasa? Muchas de estas películas se volvieron buenas aquí cuando hicieron adaptaciones al castellano de lo que nosotros hablábamos. Es decir, pasó, por ejemplo, con... ¿Cómo se llamaba? ¿Austin Powers?
Uh-huh.
¿Os suena Austin Powers?
Sí, sí, sí. Digo,
vale, la primera la doblaron directamente del inglés y no tuvo mucho tal, pero la segunda ya la doblaron adaptándolo a chascarrillos de aquí españoles y tuvo más éxito.
O sea, doblada, ¿te refieres a las primeras como tal, literal?
Claro, y estas han sido ya interpretadas.
Pero literal, claro, había pasado como en Los Simpsons.
Claro, con bromas inglesas no nos hace tanta gracia, pero si le metes eso, pues lo de Heineken o por ejemplo, en Cosas de Casa, ¿os acordáis de esa serie?
Sí.
Steve Urkel, por ejemplo, bajaba cantando una de Alejandro Sanz una vez por las escaleras. Pues
ya.
Supongo que en inglés no cantaba la de Alejandro Sanz.
No, es que adaptar los clave. Tú sabes, Mario, es que esto es muy patético, pero tú sabes en Los Simpsons cuando le regalan la tarjetita a Lisa y dice, eres muy chuli, y hay un tren dibujado. Pues en inglés lo que pone en la tarjetita no es eso, es algo de gracias por choose me.
No, ahí dice, I choose you.
Sí.
Claro, eso no tendría tanta gracia si dijéramos en castellano. Te elegí, gido, y hay un tren dibujado.
Hombre, igual con esa forma que tú lo has dicho, igual sí, ¿eh?
Claro, pero que está mejor la adaptación. Y está súper guay el trabajo de la persona que piensa qué palabras poner.
Mira, Eliseo, te están planteando... Hostia, esta sí que buena. Te están planteando otras películas, como Confusión, muy buena.
Ah, bueno, bien, para el siguiente.
¿Qué es eso?
No sé, pero
y
creo que me quiero
matar. Acuerdo
que
igual alguien que lo esté escuchando no lo puede decir. Unos Dalai Lama que jugaban al fútbol. Exactamente, a ti
es
que
una
ver.
Película que han sacado hace poco.
¿Sí?
Que es un poco mala.
Sí, sí, una película española. Del va sobre lo mismo.
No, esos son curas que juegan al fútbol.
Bueno,
que
más o menos.
Mira, yo esa película solo me quedaría por el tráiler. Cuando al final del tráiler el Langui está puesto de portero le tiran un penalti y se tira hacia un lado 10 minutos más tarde de que pase la pelota. Eso es maravilloso.
Realmente la película es patética, pero bueno, está, no sé, también la puedes comentar un día.
Bueno, pues puedes continuar.
El doblaje este que hicieron nos lleva al rap de la película, que es el rap más escuchado después en la historia, que uh-huh. es una auténtica maravilla.
Ay, que me da.
Sí.
¿A ti te da?
A mí me pone.
¿Te está poniendo?
Está viniendo.
¿Y que el Casillas?
¡Qué maravilla!
Toma pastilla.
Ajá.
Wiki. Sígueme. Wiki. Wiki, wiki, me echo un kiki. Me gusta el pollo, me viene el rollo. Kentucky Fried Chicken, tócame el cogollo. Me voy con la A, me voy con la G. Mírame, niña, mírame. La R de Ricky, la K y la I. Me saco la lengua, toco mi nariz. Wiki, wiki, toca piki, buki, buki. Me echo un kiki, me saco un moco. Me voy, coño, que llego tarde a clase. Vámonos.
Que al final es lo mejor ahí cuando de repente tienen que parar todo el flow porque se tiene que ir a clase.
Maravilloso. Shaolin Soccer, es que nos la recuerda Sergio. Apúntate la Eliseo.
Ahora entiendo que, lo que has dicho del doblaje y no me acaba de gustar que de repente digan Iker Casillas o que digan ese tipo de cosas.
No.
Es raro, es muy raro que hagan como que están en un barrio de Boston y de repente te digan frases como sí, como dijeron ayer en Telecinco. No, no sé.
Yo es que no sé si vosotros vivisteis como niños pequeños que erais la época en la que Goma Espuma lo petaba en la radio.
Yo muy poquito, la verdad.
No.
Yo os recomiendo desde aquí que os escuchéis, seguro que es un audio que está en YouTube, Carta a Papá Noel de Goma Espuma, ¿vale? Eso lo dejo como tarea para que esta noche, antes de que llegue la cena, ¿vale? Os la escuchéis.
Muy bien.
3 o 4 minutos y es muy buena.
Vale, sí, lo haremos.
Ahora tenemos deberes aparte de las secciones, ¿no?
Sí, encantados.
Carta a Papá Noel de Goma Espuma.
Lo comentamos.
Qué bien. Bueno, después de esto viene una movida de que les van a cerrar el colegio, de que no sé cuántos, entonces él se quiere manifestar y entonces el primer viceministro dice, tú, me vas a venir bien para hundir al gran ministro, ¿no? Y tiene una conversación entre ellos en la que se presenta a él, que es eso, realmente maravillosa.
Hola, soy David Calton, ministro de Hacienda y viceprimer ministro.
Aló. Yo soy Arigé, a mí me llega al pie, a la chuki le gusta, le mola que pague. Después del número 2 viene...
El 3.
Ni Ali A, ni Ali B, ni Ali C, ni Ali D, ni Ali... E. Ni Ali... F. Soy Ali...
G.
Toma, para ser piel roja no rimas mal, tío.
Es realmente desesperante.
Las películas de este tío te ponen muy nervioso.
Da mucha rabia, ¿eh? Este tío da mucha, mucha rabia. Esto al vicepresidente de los Estados Unidos, ¿eh? O sea,
este
poca
tío
broma.
No tiene vergüenza.
Por supuesto, de ahí para arriba.
De hecho, siguen ahí con la conversación y en ese momento él le cuenta pues una baja que tiene él.
Al parecer pide la baja por invalidez. ¿Es usted?
Sí, está impedido poliolítico. Tengo el dedo minusválido. Aún no me he recuperado la movilidad del dedo mezclador. Aunque mi tercer brazo es una máquina. Oh, sí.
No tiene desperdicio.
No, además, tiene un montón de comentarios que están totalmente ya fuera de nuestra sociedad, machistas, que dices, venga, hombre.
Sí, sí, pero... bueno, machistas, sexistas, homófobos.
Totalmente.
Que aunque hoy en día quieran hacer una peli riéndose de eso, es que ya ni eso se queda.
Sí, suena feo, pero por el resto de cosas buenas sí que vale la pena verlo.
Sí, sí, sí.
Hombre, seguimos sacando peli de Torrente, no sé qué os extraña tampoco, ¿eh?
Ya,
bueno,
no
pues también es verdad.
Claro, ¿veis? Hoy está muy bien, hoy recordar ese tipo de cosas, ¿sabes?
Sí. Sí.
Oye, Torrente no te ha ido nunca aquí, Torrente, ¿eh? Mira que ya no he visto muchas películas, voy a hacer ahí un poquito de esfuerzo,
bueno,
y me da la mejor
está...
buena.
Pero criticas Torrente, Mario, abiertamente, y no te gusta nada.
¿Torrente? No, sí, me gustó mucho la primera. La primera me parece una buena película.
Típico comentarista de cine, cuñado. Sí, sí, además, la primera me pareció muy buena. Luego ya la calidad,
a ver,
la factura,
la falta
de la producción.
La falta de respeto que ha habido en esa frase tuya de típico comentario de cuñado.
Sí, la primera me gustó.
La primera, además sale Famino y Cansado, que para mí son dos grandes de la comedia española.
Hoy está en plan como...
Sí, hoy está Remember, ¿eh?
Rescatando los clásicos.
Está Remember, Mario.
Eliseo, bueno, te dicen que si la película no era en Inglaterra.
Podría ser. pero bueno, la rigurosidad del IG puede estar a la altura de la mía en este momento.
Claro.
Siguiendo las conversaciones, estos hablan un poquito de las elecciones y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, en ese momento... ¿Qué pasa?
Nada, nada, sigue.
En ese momento tiene una conversación sobre las elecciones como tal a las que quiere que se presente él.
¿De ganar en las elecciones bianuales?
Mira, para elecciones me basto yo solito, ¿eh? Y eso, lo de bianuales con chicas... Bueno, sí, mola, lo veo en internet, pero no me sentiría cómodo empalado por un tío dándole zumo de pera. Ya sé que muchos dicen jamás diga siempre nunca, pero tengo muy claro que mi culo es un tubo de desagüe y no una toma de entrada. ¿Me vas pillando un poquito?
Ese tipo de comentarios.
Qué rabia al final, ¿eh? Cuando ahí diciendo, ¿me vas pillando un poquito?
Es maravilloso.
Pero es que este también es muy cuñado. Ese tipo con esas frases que quiere hacer alargando, como para darse las manos de no diga siempre nunca nada, tal. Que no está diciendo nada de contenido, pero así parece que habla más.
Sí, muy político eso, en realidad.
Sí, sí, sí.
Total, que entra un poquito en la carrera por las elecciones. Tiene un debate contra el de la oposición. Y esta vuelve a salir otra frase que ha sido sonada muchísimo a lo largo de la historia de estos 16 años.
¿Qué? Tú eres un moña, tío.
Solo consigue demostrarle a todos los votantes que no es más que un pobre bufón.
Pues se ha comentado que te tiraste a un caballo.
No me he tirado a un caballo.
¿Qué hago?
Ya he tratado de ese grave asunto con el secretario del partido y tal como se lo expliqué a él, me entró una necesidad, me puse a hacer pis en el bosque, resbalé y acabé agarrado al culo de un caballo.
Bueno, aquí empieza a contar una serie de cosas desagradables.
Que no tan desencaminada elige, ¿no?
Ese es el argumento de un episodio de Black Mirror, ¿no? Del primero.
¿Cuál exactamente?
Ah, sí, más o menos, sí.
Por un animal, sí.
Un cerdo, pero sí, más o menos, sí.
Sí.
Y está muy bien porque a partir de ahí, claro, empieza a coger popularidad, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y quería dejar mi sección, esta sección tan, tan rara que ha salido, con una reflexión final que hace delante de la Cámara del Consejo, delante de todo el resto de ministros, en el que, no sé, creo que es algo muy aplicable en esta sociedad que tenemos hoy en día.
¿Cómo van a respetarse los colegas de la vasca del barrio si aquí dentro vosotros no sois capaces de respetaros a vosotros?
Ujier, expulse al caballero.
¿Queréis saber cómo mejorar este país? Muy fácil. Dos palabras. Respecto.
Esa es una palabra.
No me jodas. Res es una palabra. Significa vaca. Vaya, listo. A pastar. Respecto.
Respecto para todos.
Podría ser la consigna de una manifestación.
Respecto. Sí, sí. Además, lo de apastar también es una cosa que se llevó muchísimo tiempo después.
Algún youtuber, yo también, lo digo todavía.
Algún youtuber lo dice también al final de sus vídeos. Ahí lo dejo.
Pues nada.
Pues esta es mi sección, Mario. He traído una cosa diferente. Sí, una película que sí que había visto y muchas veces, además.
¿Qué nota le das tú, entonces?
Yo está a la altura, más o menos, de Jesucristo Cazavampiros.
Sí, ¿en serio?
Sí.
Hombre, no, yo creo que está un poco mejor, por lo menos tiene un argumento.
Es mejor que...
Mejor producción, claro.
Megatiburón versus Pulpo Gigante.
La factura de la producción yo creo que está más ajustada.
Es similar al bebé se da de marcha, al peque se da de marcha.
¡Qué bajón!
No, de todas formas, esta peli yo creo que puede sacar muchas cosas que se podrían aplicar incluso hoy en día, ¿eh? Lo que tú has dicho, en la política, personajes así todos los días en la tele.
Y si, voy a deciros la cartelera, por ejemplo, cosas sin rodeos tiene menos nota... Bigfoot Junior tiene menos nota.
¿Bigfoot Junior?
¿Bigfoot sí. Junior?
Sí.
¿Qué es eso?
La deberías ver, ya solo por nombrarla la deberías ver.
No sé, estoy viendo aquí Film Affinity, pero estoy viendo que todo es peor, ¿no?
Mario, ¿a partir de qué edad empiezas a llevar a tu niño al cine?
Joder, a partir de que empieza a entender, ¿no? El castellano.
Hombre, pero los dibujos pueden ser estímulos.
Sí, 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 voy a pagar 9 pavos para que esté llorando ahí y te tenga que sacar. Que te iba a decir, Eliseo, es que había una serie en los 90... Sí. Que era de un Bigfoot y creo que luego sacaron película, o sea que igual va por ahí los tiros.
Ah, pues era algo, sí, sí, la verdad que sí. No es que tenga así mucho interés, ¿eh?
¿Pero Bigfoot bueno. O Bigfoot? O sea, food. ¿Pie? ¿Comida?
Pie.
Bigfoot. Era un Bigfoot que vivía con una familia, creo que se llamaba Henry o Harry o algo así. Seguro que alguno ahora del chat no lo dice.
Un gran pie, o sea, como si fuera un frigopié.
¿Pero no sabes lo que es un Bigfoot, Celia?
Un gran pie.
No, pero es un monstruo que hay en Estados Unidos que se supone que ven en los bosques.
Qué inculta, de verdad, qué inculta.
Es como un primo lejano del Yeti. Es como el Yeti, pero de bosque.
No, no lo he visto. Pero Patri está comentando La fiesta de las salchichas, que es una peli que yo tenía muchísimo interés en ir a ver.
Y... Ah, ¿yo no la he visto?
No, no, no.
No está mal del todo.
Es que Eliseo me ponía muchas pegas en su momento. ¿No te acuerdas? La de la salchicha, que quería entrar al sándwich, al pan...
Ah, sí, me suena, sí.
Esa es malísima. La que yo estoy hablando era la de... Como lluvia de albóndigas, que hay dos. Está bien.
No sé cuál es. Pero La fiesta de las salchichas yo tenía mucho interés en ir a verla.
Eliseo... ¿No habrás visto tú alguna que se llame también La fiesta de las salchichas en otra página web? Xvideos o algo así.
Sí, pero no la entendí.
Era una fiesta muy loca,
la
¿no?
busqué en Film Affinity y no ponía nada, no existía, y entonces dije, ya, no
mucha,
sé.
Mucha salchicha, ¿no? Y mucha salsa para no, echar.
Dije, sí, dije, será cine amateur un poco raro.
Pero seguro que más de un padre se ha querido
Perdón, es que la había
no,
puesto.
No, no, no.
La había puesto antes de empezar a hablar. Y entonces lo justo la hablada ya quedaba fatal. O sea.
Totalmente ignorada, pero me da igual. Quiero acabar mi comentario. Dale la música.
Venga.
Que seguramente ya. Que más de un padre se intenta descargar la peli porque sus niños le han hecho muy pesados con descárgate La fiesta de las salchichas. Y luego los niños pues han visto cosas que no tenían que ver.
Y luego los niños han dicho, déjala, no la quites.
Déjala, que menudo fiestón.
Tampoco bueno,
Eliseo, la próxima vez que quieras cortarla, ya bájale el micro directamente y ya nos quitamos de la
Esto es Dios.
Ya, quería decir que Fernando deberíamos de contratarlo como documentalista porque otra vez Fernando ha dado la clave, es Harry.
Harry Lo Henderson, ¿ves? Le he dicho yo Harry. Bueno,
sí, sí.
Y Patricia dice que ella ha visto La fiesta de las salchichas y que merece mucho la pena, ¿vale?
Pero, o sea, ¿pero cuál?
Claro, la una o la otra.
Para todos bueno, los vamos públicos.
Vamos con la sección estrella del programa en la que hoy vengo totalmente preparado, vengo mentalizado, me he leído todas las posibles historias.
De todos los temas.
De todos los temas que hay en internet, o sea que hoy tengo que acertar.
Vale.
Vamos
bueno,
al lío.
Hoy vamos a hablar de robos. Robos idiotas.
¿Cómo llevas el tema de robo, Mario?
Soy experto.
Pero robos idiotas. O sea, los robos más idiotas que nos podemos imaginar y cómo han resultado.
Sí, sí, soy expertísimo.
Que, como sabéis, uno de ellos era mentira y los otros tres son verdad. Hay que descubrir cuál es mentira, ¿vale?
Ya vamos.
Vamos a empezar con el primero. Bueno, esto se trata de... Pasó en Estados Unidos, en Ohio. Un hombre sospechoso... Sí, en Ohio. Porque yo si me lo invento tampoco voy a decir un sitio cualquiera. Bueno.
Claro.
Un
se está poniendo muy nerviosa,
Sí, 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 tiene mala pinta.
De verdad
esta,
es que os oigo con un poco de retraso. Bueno, a ti no.
Bueno, el que tenemos tampoco es muy raro.
No quiero chafaros, pero bueno, da igual. Un hombre sospechoso.
Os oigo a todos con un poco de retraso menos a ti. O sea, Mario, es una forma. Es una forma suave de decir que te escucha con un montón de retraso.
Quiero decir que a ti te tengo aquí, sería raro.
¿Y tú te escuchas bien?
Sí.
Pues ya sabemos quién es el que tiene el retrasito aquí. Venga, continúa.
Joder. Venga, ya deja de cortarme. Bueno, un hombre sospechoso de vandalismo. Y de provocar un... sí. Un hombre sospechoso de vandalismo y de provocar un incendio envió un selfie... Atención, Mario. Envió un selfie a la policía porque consideró que no se veía realmente favorecido en la foto que la policía estaba dando como en plan se busca a este hombre. Entonces consideró que esa foto no le hacía justicia. Este hombre dijo a la policía concretamente, aquí va una foto mejor. Esa es terrible. Parezco Jack de Piratas del Caribe, con lo que yo me cuido. Esta es la frase... que le dijo y con la que adjuntó una foto para que cambiaran la foto que tenía en su ficha policial.
Pero ¿y cómo mandó el selfie?
El hombre lo mandó. Consideró que era una foto no era una foto que correspondiera a su realidad y la mandó.
Entonces, te hemos escuchado.
Es que no tengo más datos, Mario. Si quieres me los invento, pero entonces...
Vale.
Entonces la policía le contestó diciendo, le damos las gracias por ser tan servicial, pero ahora agradeceríamos que viniera a hablar con nosotros. No sabemos qué ocurrió, pero a los pocos días finalmente fue arrestado.
Vale, o sea que no lo habían pillado todavía y él mandó una foto como para decir, oye, la que estáis enseñando es mala.
Simplemente consideró que la foto que estaban pasando el ladrón, consideró que la foto que estaban pasando en los medios no era lo suficientemente buena como para él, no se sentía bien tratado y mandó una foto a la policía dando su verdadera foto y eso fue el origen.
Fue un poco de chulito, ¿no?
Claro, y por eso le pillaron, porque la foto que mandó pues venía pues con sus datos.
No me entra muy bien, pero está buena.
Esta es buena, bueno, pues vamos a por la segunda.
Yo esta la he marcado como true.
Vale. La segunda va sobre en un juzgado, también un juzgado estadounidense, tenían una recompensa en caso de que viniera un talibán, tenían un talibán afgano de Afganistán que estaba, sí, o sea, la historia promete, imaginaros.
Me la pido a Mario, para votarla como la negativa, venga.
Imaginaros, un talibán afgano.
¿De qué estado era el juzgado, perdona?
Que no te voy a dar más detalles, Mario, de los que te doy. Es que esto funciona así, yo tengo unos datos. Si quieres me los invento, pero eso ya no sería mi sección. Da igual. Un terrorista, ¿vale? Un terrorista estaba en busca y captura con una recompensa de $10,000 en Estados Unidos. En este caso estaba el cártel, el terrorista llamado Mohamed, en este caso, se presentó... Escuchadme.
Llamado Antonio, sí.
Pues bueno, a no ser que me lo haya inventado. El terrorista se presentó ante el juzgado y diciendo que era él, pero venía fundamentalmente a entregarse y, por tanto, a que le dieran la recompensa de los 10.000 euros, porque él estaba presentando al terrorista. Era él, pero quería a sí mismo la recompensa. La policía consideró que era un talibán de bajo nivel, pero en todo caso lo detuvieron y las autoridades salieron a la prensa diciendo que claramente este hombre era un imbécil. Así lo rotularon.
Voy a hacer un poquito de pedante y te diré que talibán es plural y que el singular es talib. Adelante.
Bueno, el que ha venido con Alice.
Así es.
Cuidado, y luego me dices a mi cuñado, ¿eh? Pero esto ha sido, vamos, cuñadismo así, al así cuadrado.
Así es.
No voy a seguir. Total, bueno, de momento llevamos dos. Me estáis haciendo hoy que haga una sección totalmente desestructurada. El primero, el que mandó su propia foto porque no se veía bien satisfecho en esa foto. El segundo...
Selfie policía.
El segundo, el que se presentó diciendo que él era el terrorista pero que quería la recompensa de los $10,000 porque lo había presentado al terrorista.
Afgano imbécil, lo
titulo. Afgano imbécil, exacto. Muy bien, Mario. El tercero, bueno, también ocurre en Estados Unidos. Y en este caso es un hombre de 27 años.
Oh, no, así es que no es mentira.
Mira, Mario, que tiene todo preparado ahí. Me encanta. Bueno, un hombre que acudió, como otras ocasiones, a la filial de su banco en Washington, en este caso. El objetivo que tenía este hombre era cambiar la dirección fiscal que aparecía en las facturas que le enviaban desde el banco. Pero una vez allí, después de estar esperando durante más de una hora, en la que únicamente le habían tomado su nombre y su dirección, el hombre se empezó a poner nervioso, se empezó a poner furioso y comprobó también que había una cantidad de efectivo bastante importante en las cajas registradoras del banco. Entonces el hombre decidió irse y volver a la media hora con gafas de sol, con una gorra y con una pistola, exigiendo todo el dinero de la caja registradora. Eso parecía funcionar, pero ¿cuál era el problema? Que este hombre había estado media hora antes en el banco, en el que había dado su nombre, sus apellidos y su dirección para que le hicieran el cambio postal. Entonces simplemente tuvieron que llamar a la policía antes de que llegaran y la policía pues no tuvo problemas en identificarle y detenerle, porque realmente él mismo había dado media hora antes su nombre y su dirección en el propio banco.
Ajá, es un robo bastante tengo imbécil. Tengo una pregunta sobre la anterior.
No voy a dar más datos de los que he dado.
¿Cuánto fue la cantidad que... ¿De cuánto fue la cantidad que le dieron de... que solicitaba el tío?
$10,000.
Ah, vale. Sí. Es que habíamos entendido euros y ahí decía en un comentario que 10.000 euros en USA...
No, teníamos apuntado $10,000.
Ha patinado un poquito, ha dicho dólar, pero ha dicho dólar. Pero, sí, ¿sabes qué pasa?
Sí.
Que $10,000 me parece muy poco.
Pero hemos dicho que es un comandante talibán de bajo nivel. O talib. No sé, la prensa ponía talibán, pero será gente también que es muy inculta como yo.
¡Oh, vaya golpe ahí! Bueno, el del banco, entonces. Vale. Banco que roba después
bueno,
de haber ido...
está muy creíble, ¿eh? Este de aquí, bueno, no sé, yo creo, o sea, me lo creo.
Me parece un poco soso, sí.
Sí, vale. Pues vamos a por el último.
A lo mejor se ha inventado.
Yo, vale, gracias.
Y le estamos hundiendo.
Bueno, vamos a por el último, que va de un youtuber. Quizás este os guste
ay,
un poco
ay,
más.
Ay. Salseo.
En este caso, este me parece brutal. Es un youtuber coreano que está especializado en hacer mostrar actividades especiales y efectos especiales en general. Y entonces decidió un día ir más allá y hacer una especie de tutorial sobre cómo robar en un centro comercial. Se especializaba en tiendas.
Esto es muy de youtubers, ¿eh? O sea, esto me lo estoy creyendo también.
Sí. No sé, a mí me sorprende. Bueno, en caso de que sea verdad, me sorprende.
Ahí está ofendido.
No. Entonces, para ello, lo que hacía en su canal es dar una especie de trucos, de tácticas sobre cómo entrar, sobre cómo despistar a los dependientes y, sobre todo, cómo quitar las alarmas que podían hacer cualquier tipo de sospecha en el robo. Eso estaba muy bien, sin embargo, su propia colaboración con la sociedad y Internet le perjudicó, porque es que intentó, más allá, grabar con una cámara oculta uno de sus intentos para que pareciera más real y entonces mostrarlo posteriormente en su canal. Pero ¿qué pasa? Que el robo iba bien, pero una dependienta resultó ser fan suya, le reconoció los trucos que había dado y por tanto pudo detenerle pillándole con todos los robos mientras que llamaba a la policía.
Ajá. Pero es que no lo entendí muy bien. Hacía efectos especiales, pero luego se dedicaba a robar.
No se dedicaba a robar. Se dedicaba a hacer todo tipo de actividades especiales y mostrar pues cosas curiosas. Y mostraba cómo enseñar a robar. Y yo entiendo que el robo en ese día fue también parte de su experimento.
De su show, ¿no?
Que no es que fuera un ladrón profesional.
Claro.
Uh-huh. Pero le pillaron en el show por haberlo expuesto antes de tiempo.
Es como si yo ahora mismo explico cómo maquillar muertos y digo, voy a enseñaros cómo se maquillan de verdad.
Uh-huh. Y vas a un sitio de muertos, ¿no? Y te coges uno.
Así es, y dices, por favor, póngamelo, póngame uno.
Para llevar. Y el familiar sí. Dice, hostia, este youtuber lo he visto
yo. ¿Te lo caliento?
Dice, claro, ¿cómo lo quieres? ¿Fresquito o vuelta y vuelta?
Bueno, pues en cualquier caso, el hombre de la foto, el talibán de la recompensa, el hombre con sus apellidos y el youtuber.
Vale, yo lo tengo claro. Lo dejamos para el final del programa, ¿verdad?
Bueno, pero...
No, pero tenemos que decidir claro. Primero, a ver.
Ah, pues claro. Yo me voy con el segundo.
No tenemos muy claro aquí la dinámica de esta sección, ¿no? Nunca.
Yo creo que la dinámica es que ahora me digáis y también los oyentes nos digan y luego al final pues yo resuelvo y os digo quién se ha equivocado.
Yo, Eliseo, estoy contigo. Es que estoy entre dos, entre el afgano y el tío del banco.
Si estás conmigo me voy a otro lado, ¿eh? Yo me voy a la tercera opción fácilmente. No, es que el afgano es el que más me pega a mí.
Venga, va, pues yo me quedo con la del banco, ¿vale? Para no coincidir.
Pero, María, ¿la del banco cuál es de todas? O sea, la del nombre con sus apellidos y todo eso, ¿no?
Sí, esa, la del tío que va al banco con sus apellidos.
Vale, y tú te quedas con la del el afgan. Como sí. El afgan, ¿no? ¿Cómo había que decir? Talib.
El talib.
Mira, por ejemplo, Fernando nos dice que suena mentira a los youtubers porque ellos solo muestran cómo suicidarse y cosas así. Y Nuria dice que la del afgano imbécil, que era el título que le he puesto yo, con mucho acierto.
Yo muy a favor con Nuria, ¿eh?
El afgano imbécil que la policía dijo claramente, este hombre es un imbécil.
Claro que lo es.
Bueno, pues ahí queda, lo desvelamos al final, si os parece.
Perfecto.
Claro que sí.
Dale, Eliseo.
Mario, llevamos ya una temporada como para yo saber cuándo hay que entrar las canciones y sin que tú me des la orden, que queda muy feo en radio.
¿En
¿Sí?
radio?
Ya, es que así siento que soy el mandamás.
Pero nunca lo has sido, Mario.
Sin tener la mesa de mezclas, sí. Me siento desamparado y sin nada que hacer. Aparte de hablar. Vamos con la sección no tan estrella como la de Celia, porque es la que lo peta.
Pero Mario,
tanto...
tú piensa, perdona, pero piensa, es que me he quedado pensando lo que has dicho antes, que por lo menos te damos conversación una horita en tu zulo, que estás más entretenido, porque el resto del día, ¿qué haces? ¿Haces programas tú solo?
Sí, el resto del día hablo solo, y a veces lo grabo, sí, pero luego no...
¿Te inventas visitas? De famoso.
Sí, no, saludo.
Hola.
Hago como que toco la puerta, pero soy yo debajo de la mesa haciendo así, o sea que es... Y hago, uy, ¿quién será? No, ya, bro.
¿Han ido ya los dote a tu programa?
Sí. Le hice una entrevista a Alfred y a Maya.
Nos hace creer que tiene un gato, pero es mentira también. No nos lo ha querido enseñar porque es que no existe. Es madre todo
mía,
él.
Vaya dos. Tener en cuenta que hoy han estado merendando payaso, creo, los dos, y están un poco alteraetes. Bueno, vamos con la sección de las preguntas, que es la que de verdad interesa a la audiencia porque es la donde nos desnudamos, donde lo damos todo.
Sí, es donde salen las cosas sucias.
Donde sacamos la chicha, ¿no? Donde nos ponemos de frente al espectador y le decimos, aquí estamos, pum, así somos, patapán.
Quiérenos, ódianos.
Eso es.
No, quiérenos, hate, no vete, o sea...
Hate us, o como se diga. Pero... Bueno, hoy vamos a hablar de... los viajes, no nos vamos a centrar mucho en temas de viajar, es decir, del tránsito, sino de cuando ya estamos en el sitio donde hemos viajado.
Mejor, cuando, ¿vale?, ya hemos superado el trance del avión.
Eso es, porque eso ya lo hablamos. Acordaros que Celia, a no ser que fuese en su avión particular, en los otros aviones lo pasa bastante mal, ¿vale? Vamos a ir con la primera, Eliseo. Cosas que hay que hacer sí o sí al llegar a una ciudad nueva.
Uy... Pues, a ver, lo más primero es conseguir llegar hasta tu hotel, hostal o lo que sea.
Ojalá la frase lo más primero se haga trending topic.
Igual es de Alige.
Sí.
No, pero hay otra frase de Alige, hay un par que nos hemos dejado por ahí. Lo primero es llegar a tu hostal, hotel o lo que sea, ¿no? Porque a partir de ahí te puedes orientar y saber, o sea, es como poner el centro del mapa, ¿no? De donde tú te vas a mover en esa zona. Y luego aquí está la gente loca de la cabeza... Que dice,
Seguramente yo,
sí,
¿no?
Cojamos todo lo de la maleta y pongámoslo en los armarios, que vamos a estar aquí por lo menos una noche o dos.
¿Pero eso para qué?
Pues Mario, para que se extienda la ropa, o sea, la cosa lógica es para que se extienda la ropa y no se arrugue. La cosa un poco irracional es porque así haces como que sientes tu casa.
Madre mía.
A mí me encanta llenar todos los cajones, todo, pero hasta el más pequeño que te pongas.
Ella es, saco toda la maleta, la dejo vacía y enciendo la tele, o sea...
Da igual el país en el que esté.
Pero y aunque te estés dos días, te llevas toda la maleta para poder llenar la habitación del hotel, claro.
No, porque da igual, si no la puedo llenar con las cosas que llevo yo, aprovecho lo que ponen en el baño.
Pero si hay veces que se va de compras y en el metro cuando vuelve, se va en el metro empieza a colgar las cosas
en la barra
de arriba.
la barra del metro cuelgan las cosas?
Para sentir el metro como su casa.
Claro, para ese trámite, ¿no?, de viaje de 10 minutos, ya lo sentí como si estuvieras en casa.
Claro, sentirme más acogida. Pero a vosotros, claro, no os pasa.
No, no.
Tanto no.
Yo he estado semanas en hotel y para mí la maleta era el propio armario.
Pero tú, Mario, ¿no te encanta, por ejemplo, cuando llegas a, da igual el país que sea, encender la tele y poner los programas que hacen ellos, lo que sea, aunque no entiendas nada?
Eso es maravilloso. Y ojalá encuentre entre esos programas la versión de Los Serrano del país en concreto. Entonces lo flipo en colores.
Eso es brutal, pero hay gente que es igual con eso. Yo conozco gente que es igual con llegar ahí y su obsesión es encender la tele y encontrar el canal internacional español. Da igual, aunque no vayas a ver la tele, pero tienes que tenerlo localizado.
Pero es para saber si tú has colonizado o ya habías colonizado uno
claro,
antes, ¿sabes?
Si eres el primero, si claro, hay más gente...
Pero que además el canal 24 horas no lo has visto en tu puta vida estando en España.
No, claro.
Pero además el canal 24 horas es un bucle de un clip de noticias que igual no dura más de 10 minutos. Y entonces tú, si estás pues en una hora, pues lo puedes ver unas 5 o 6 veces seguidas.
Sí.
Pero está
sí,
muy bien,
sí,
porque claro, te puedes aprender el clip de memoria. Entonces sí, ya puedes hacer un programa de... Pues,
pero yo me he dado cuenta que realmente no es un clip como tal, sino que ahí está la tía repitiéndolo todo el rato, ¿eh? Porque si
sí,
te fijas,
sí.
Si te fijas, ves que la chica pues algunas veces pues toca un ojo, pestañea, ¿sabes?
Joder. Es un nivel de fijación bastante grande.
Pero porque seguro que hay más gente loca que ha dicho...
Te hace pensar que no son perfectos y que no lo hacen igual cada vez.
Claro, que no, yo creo que lo hacen adrede. Ellos podrían no parpadear, pero es que habrá mucha gente que diga, esto es una repetición. Entonces así ellos van marcando puntos para la gente así descreída como yo.
A ver, yo te puedo decir más datos e incluso te puedo dar el nombre de una de las dos presentadoras del 24 horas.
La que hacía todo ese tipo de gestos, porque hay una que es muy famosa por todas sus cosas como el pepinazo y todo ese tipo de cosas.
No sé, una de ellas
es Marta Solano. El pepinazo es Leticia Sabater, ¿eh?
No.
Sabater, sí. Marta Solano, que estaba antes presentando España Directo y yo soy súper seguidor de esa mujer.
Sí.
No sé por qué, pero sí.
No, pero hay una que es muy famosa porque se equivoca todo el rato. Entonces, por ejemplo, un día quería contar cómo iba de deprisa un coche de Fórmula 1. Entonces la mujer empezó a decir, iba como un pepino. Y ya está, y se rió mucho y acabó las noticias con eso.
Claro, es en plan, como no nos está viendo nadie, me da igual lo que diga.
Pero hay gente que siempre lo ve.
Los que están en otros países. Bueno, Elisea. Celia, ¿cuál es...? ¿Cosas que hay que hacer antes de llegar, aparte de colocar la ropa?
Bueno, a mí me gusta mucho, siempre cuando llegas a una ciudad, hacer un free tour de esa ciudad, nada más llegar, si puede ser, para entrar un poco...
¿Un free tour?
Sí, un free tour, nunca has hecho un free tour.
Ah, un free tour, también entendí un free tour, y digo, ¿hacer un free tour?
Sí, la feria de turismo, ¿no?
Claro, te montas tu feria de turismo ahí, pim pam, vamos a ver, las stands, no sé qué.
Habría sido más gracioso, pero no un free tour, porque siempre llegas allá a la ciudad, lo primero, pues contactas con una persona española o de otros países que está viviendo allí, que siempre intenta contarte la subida como que es todo un afortunado porque está ahí viviendo, y al final si rascas un poquito ves que es un fracasado que no ha podido hacer nada en ese país.
Pero a la persona con la que contactas, ¿le conoces o...?
No, hombre, le conoces ahí.
¿O tiras de Tinder?
Tiras de Tinder y cuando te hacen match tú dices, ¿eres persona de Free Tour? Y a partir de ahí ya la conversación...
No, pero hay webs en todos los países de Free Tour, solamente hay que buscar. Pero es muy curioso porque es gente que te vende su vida como que pues ha conseguido su sueño de vivir en un país extranjero, pero realmente rascas un poquito y ves que pues eso, que es un fracasado que no ha podido hacer otra cosa en su vida.
Mira, dice Fernando que por lo menos ha entendido Free Tour, que él ha entendido la primera vez Free Tour y pensaba que mi amigo quería ir a comer Free Tour. O sea, free tour, lo que es...
Hombre, si te vas a Bélgica es que te puedo hacer ahí un free tour, o sea, de patatas fritas por todos lados.
Claro.
No, es free tour.
Vale, entonces eso, contactas con un free tour.
Yeah.
Y vas ahí a tope,
sí,
con él.
Sí, porque siempre mola también que te cuentan los rincones, los sitios donde hay que comer, donde no, y eso está bien luego.
Vale.
Para
nada,
posturear bueno. Bien.
Me parece bien. Eliseo, cosas que se comprueban del hotel o alojamiento. Aparte de lo que habéis dicho de colgar en perchas, cosas que hay que comprobar sí o sí, aparte de la tele.
Prueba la limpieza del plato de ducha. los jabones que te han puesto o no te han puesto y tienes que reclamarlos. Esto es muy importante para mí. La cantidad de rollos de papel que han puesto para los días que te quedan allí. Una vez que tiene más o menos eso, que es como lo estándar, después se comprueba si se puede saltar en la cama, que es una cosa que si se puede saltar tú lo haces, porque si la rompen no pasa nada. Y poco más. Yo también, Celia comprueba mucho también si tiene el nivel suficiente de almohadas, Porque claro, tú sabes que ya es muy Lady Celia, entonces...
Bueno, pero puestos
Lady
a...
Celia.
Puestos a contar mucho intimidades, yo tengo que decir que aquí él, la última vez que estuvimos en un hotel, acabó descolgando la tele de la pared, que estaba cogida con bridas, volcándola sobre
cállate
mí mismo.
Ah, sí, porque yo le pongo siempre el Chromecast, que lo llevo siempre conmigo.
O sea, pobrecito. Sí, ¿pero sí, que vais juntos a hoteles o qué pasa?
A veces para comprobar las instalaciones.
A veces para hacer esta sección, Mario.
Que, te iba a decir, ¿no os ha pasado muchas veces que llegáis al baño del hotel, veis las cremas o los champús y tal, y decís, ¿y qué pasa si yo lo gasto hoy y mañana no me lo rellenan? ¿Qué hago?
No, pero es que te lo rellenan, porque está comprobado que lo puedes esconder si quieres para llevártelo todo y luego tienes, pues...
¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si dan por hecho que
hemos
no?
Hemos hecho un estudio empírico.
Pues reclamas. Vale. Me encanta lo que dice Fernando, porque la caja de seguridad es una cosa que yo también toquiteo siempre. En plan, pruebas el código, pruebas que cierra, pruebas que abre, claro, vuelves a probar que cierra. Porque imagínate,
es que tú
que
vas
metes
a hoteles un poquito ya que se pasan de los 60 euros la noche, ¿eh?
Bueno, a partir de 3 estrellas todos tienen caja de seguridad.
Bueno, no sé yo qué decirte, ¿eh? He estado yo en uno este fin de semana de 3 estrellas y no tenía.
Igual es que no la encontraste.
Puede ser, porque puede ser, como no abrí el armario para colgar la ropa.
Claro, claro.
Eso es lo primero.
Claro, efectivamente. Bueno, ¿algo más, Celia, que hay que hacer en el hotel? ¿Algo que hay que comprobar?
Yo es que lo que pasa es que lo compruebo mucho antes de ir. O sea, la verdad es que soy bastante obsesa con el tema y yo si preparo un viaje me lo preparo bien. Entonces yo antes de
pides una visita virtual, ¿no?
No, pero yo ya pues habré enviado una media de 4 o 5 emails al alojamiento preguntando detalles.
Perdona, ¿podéis mandar a uno de los del hotel con una GoPro en la cabeza para que haya visto la habitación?
Pero es que os juro que esto es verdad, parece coña, pero
es verdad.
Yo pues envío emails al alojamiento para que me cuenten qué tal está la habitación.
¿Vais a estar ahí? ¿Cómo se llama que va a estar allí para el de la recepción? ¿Es majo? ¿No es majo?
O sea... Les pregunto que si la habitación está nueva o no está nueva, ¿es verdad o no? Y entonces miro mucho, comparo en muchas webs, en TripAdvisor, las fotos, todo. Entonces luego para mí ya la habitación no tiene secretos porque yo ya la he visto.
¿Sabes tú lo que es hacer un TFG? O sea, un proyecto de fin de carrera, lo que sea, pues ya lo hacen en cada viaje.
Pues muy bien, muy bonito.
Para bueno, mí es genial, ¿eh? O sea, para la compañía es maravilloso porque claro, ella tiene un estudio que te viene bien pero que nunca harías.
Y por cierto, una cosa, esa es mi profesión frustrada y aquí abajo podéis leer mi Instagram si alguien quiere que le organice un viaje. O sea, puedo hacerlo. ¿Vaya? Incluso... No, iba a decir por un módico precio o incluso gratis y luego me dais un souvenir del lugar.
Yo cuando estaba soltero y hacía este programa de radio también iba ofreciendo viajes a la gente y no hubo ninguna.
Comercial guarrero que acabas de hacer.
Pero yo no me voy de viaje, no lo habéis entendido. Yo ofrezco organizar viajes a la gente con sus parejas. Ellos solamente me tienen que decir cuántas personas, qué presupuesto tienen, si les gusta más el turismo de playa, de montaña, qué quieren sorprender. Yo lo hago.
Vale, pues nada, ahí queda dicho esa oferta. Eliseo, elementos indispensables que hay que llevar para patear la ciudad.
Buena idea. Yo no soy partidario de esto, pero Celia sí que lo es. Un palo selfie lleva ella. Yo no soy nada, de verdad, que no.
Que va, soy yo la que ha comprado uno.
Luego hablamos del tema selfies.
Vale.
Bueno, es que yo en realidad no suelo llevar casi nada encima puesto. O sea, soy de llevar lo menos posible. Pero te puedo decir todo lo que llevaría ella.
Pero que está contestando hoy todo el rato por mí.
Ya, que es un mapa del tesoro físico. Yo soy muy de llevar el móvil con batería, unos auriculares por si hay que escuchar alguna cosa o alguna guía, un poquito de batería extra por si acaso aparte del móvil, cosas así, ¿no?
Como lo mismo que llevas aquí.
Sí, una GoPro por si te llueve y quieres grabar, o sea, esas cositas, ¿no? Pero ella es de llevar cosas prácticas.
¿Como cuáles, Celia?
Gracias.
Introducción, ¿eh?
Sí, te la deja huevo.
A mí me encantan los mapas, pero muy en serio. Entonces lo que pasa es que yo lo rompo siempre sin darme cuenta. Entonces yo lo
¿sabes
que necesito...
tú una página que la doblas muchísimo y se acaba rompiendo? Pero porque realmente la tienes que abrir y cerrar muchas veces. Del orden de 3 cifras ya de veces. Más de 100 veces, ¿no? Pues ella
porque Google Maps al final no...
Joder, pero no es lo mismo. Práctico. No, a mí no.
No es práctico ir ni rápido, ¿no? Para buscar las cosas, ¿no?
Ya, pero ¿dónde ha quedado la magia? Esto suena muy antiguo.
Que te pongan el puntito azul de dónde estás tú, eso le quita toda la emoción, Mario.
Claro, le quita el rollo, ¿no?
No, a mí me gusta. Entonces yo solamente necesito que mi acompañante me guarde varios mapas porque yo lo suelo romper o perder. Entonces...
Además son muy bonitos los mapas que te vienen las localizaciones del Corte Inglés.
Sí, sabía que ibas a decir eso. Es verdad. Es que me encantan. Entonces yo soy muy fan pues de llevar mapa. Y bueno, el palo selfie sí. Realmente es el que ha comprado palos selfies con Bluetooth y cosas esas. Yo no, pero bueno.
Es que pues a tener un palo selfie no vamos a tener estos mierdosos que no tienes para poner nada. Tenemos uno que vaya por Bluetooth, que se conecta a cosas y que haga fotos instantáneas.
Claro, yo supongo que tu palo selfie hablará con China para que ver si puede hacer la foto y luego la claro. foto la sube a la nube.
Y sube las stories directamente.
Joder, maravilla pura.
Como se ve, él es el digital y yo la analógica, porque igual que los mapas, me encanta también imprimirlo todo, todo. Sí. Da igual que no haga falta. Ya sé que no hace falta nada, que todo lo puedes llevar en el móvil, pero easy, ¿no?
Entonces, así está el Amazonas, sí.
Yo lo imprimo todo.
Por imprimir se imprime hasta el dinero. Yo prefiero que lo haga con tarjeta y ella se imprime el dinero ahí.
Sí, tengo mi maquinita. No, pero a mí me encanta imprimirme las reservas, el hotel. Que ya sé que el hotel lo tenemos, solamente hay que decir tu nombre. Pero a mí me gusta imprimirme la típica hojita donde te pone todo lo que tiene. Me gusta llevar todos los papeles siempre.
Mira, con Google Maps dice Fernando que al final los carteristas no saben que somos de fuera, que somos guiris. Por lo tanto, estamos matando al negocio local del robo.
Claro, por eso yo colaboro. Y bajo
mapas saben que te pueden atracar.
Claro, por eso yo colaboro llevando... Soy la típica pues que puede llevar o la cámara colgada, el mapa... otra cosa, no hemos hablado de las guías. Una cosa que son totalmente inútiles, pero que yo no puedo salir de viaje sin haberme comprado la guía del país.
Hombre, esa es muy bonita. ¿Sigues una misma editorial de guías?
Sí, sí. Salvo que en algunos lugares esa guía no esté. Entonces tengo que pasar a otra, pero sí, intento que siga, sí.
Vale, vale. Sí, porque al final siempre sigue la misma línea editorial.
Es tu editorial de confianza.
La misma mierda, claro.
Claro, entonces yo realmente solamente la leo en el avión, porque antes de ir no la miro mucho y allí tampoco, porque luego allí es muy incómodo, pero en el avión, ese típico del final que te pone... ¿qué
claro, tú piensas que en el avión cualquier persona se duerme, menos ella, que no se puede dormir en un avión, entonces algo claro. tienes que darle para que haga.
Sí, claro, además si no has pagado el Ryanair el extra y te toca con otra persona algo, tienes que hablar con la otra persona también.
Claro. Entonces, pues tú lo lees. A mí me encanta leer la guía que te pone pues cosas súper básicas, como en plan, cómo están tratados los homosexuales en este país.
Joder, muy bonito, sí. cosa. Bueno, vamos con la pregunta estrella, que es por la que estamos haciendo más o menos esta disertación de hoy. Eliseo, ¿quién te hace las fotos de pareja o de grupo para salir todos? En ese caso, ¿cómo lo pides? Y si te da vergüenza o no el acto de pedir la foto a otra persona, claro.
Madre mía, Mario. Las fotos... Los selfies están muy bien y tal, y todo lo que tú quieras, pero las fotos que hace la gente... Bueno, no, es que la gente es inútil, eso para empezar.
Sí,
pero una foto que te hagan bien hecha, la verdad que es lo más bonito que hay, porque no sales con el brazo así...
Pero Mario, lo que no es normal es que tú te vayas a París, por ejemplo, le digas a una persona delante de la Torre Eiffel, haz una foto con la Torre Eiffel. Yo entiendo que puede que no salga entera hasta arriba, pero lo que no es normal es que salgas tú, todo el suelo, el césped, la alcantarilla de debajo y un hierro de la torre o cosas así. O sea, ¿tú por qué crees que le estás pidiendo una foto a esa persona? ¿Esa persona qué piensa? Y eso pasa casi siempre.
¿Pero tú te ves con capacidad luego de esa persona pedir que te la repita? ¿O
no,
te
eso es lo malo,
no,
que,
no.
que te la hacen como la mierda, te dice, mírala, y además te dice, ¿te gusta? Y te la dice además como así en otro idioma y tal. Y tú, ¡oh, genial! ¡Muchas gracias! O sea, nunca te ha hecho más ilusión nada en la vida que esa foto. ¡Oh, me encanta! ¡Gracias! Y luego estás esperando que se vaya de ahí para que otra persona se... Dale para que te haga la foto. Y me pasó a mí, pues, sí. A ti también, ¿no?
No, contigo.
¿Así? ¿Cuándo?
Bueno, cuenta.
Bueno, en Suiza...
¿Foto? Sí, tío, madre mía.
Que en Suiza nos pasó que dijimos, haznos la foto, nos hicieron la foto, oh, sí, muy bien. Y después, a otra persona que pasaba, le dijimos, haznos la foto. ¿Qué pasa? Que la persona que iba adelante se dio la vuelta, iba en el mismo grupo y vio a su compañero de grupo haciéndonos una foto también a nosotros, sí. Haciendo ver que su foto ha sido lamentable y probablemente ahora esté sufriendo porque se haya dado cuenta de que no vale para el mundo la fotografía.
¿Pues a ti, Mario, no te ha pasado que pidas una foto, no te guste, pidas otra y te des cuenta que a la segunda persona que se la estás pidiendo tiene relación con la primera o que te está viendo...?
No he tenido ese placer de pasar por ese enfrentamiento internacional, ¿no?
¿Eres un conformista? ¿Siempre te gusta la primera?
A mí sí.
¿Has dado por perdido las fotos las que traes tú?
Pero se pueden borrar las fotos, no pasa nada.
Ya, eso es verdad.
No.
Ya.
Bueno, yo he vivido en otra época en la que no veíamos las fotos hasta que no saliesen reveladas,
¿no?
Que eso sí era más chungo.
Llegabas a tu casa jugabas. Y te veías el suelo de la Torre Eiffel, el suelo del Coliseo. Y tú, joder.
Pero que había una china que nos hizo la foto en el Coliseo, que salió nosotros enteros, totalmente enteros. Salió el montón de abrigos que teníamos delante, que nos habíamos quitado el abrigo, la bufanda y todo. Esa foto la debíamos subir a la story esta noche para que la gente la vea.
Es tal cual.
Y no se veía nada de Coliseo, se veía todo cielo en esa foto. Cielo, el montón de abrigos delante y dos piedrecitas del Coliseo. Que dice, por favor.
Y la china se preparó para hacer la foto,
sí,
se agachó,
sí.
Estuvo su tiempo.
Madre mía, no queremos decir nada con el colectivo chino, sino simplemente esa persona que era un poco retarde.
Sí, solo que tú los ves siempre con sus cámaras colgadas y dices, joder, esta gente hará buenas fotos y luego, pues no.
Claro, pero ¿os da vergüenza el tema de pedir la foto? ¿Tiráis más por el selfie?
Ya me encargo yo de pedirlas, ¿eh? Cuando vamos los dos, ya me encargo yo de pedir las fotos y decir, no, vamos a hacernos una foto. Y ella...
Algo tiene que
y
hacer.
Y de repente se hace una... ¿Has visto tú los caracoles cuando le tocas un poquito la antena y se meten dentro de su caparazón así chiquitito? Sí. Pues ella es igual, desaparece, es como si ya fuera sola y de repente ya cuando hemos ido a alguien se pone al lado mío, que la persona que va a hacer la foto se sorprende.
Y, claro, y ¿de dónde ha salido?
Y dice, ah, pero con la foto con los dos. Y yo, sí, sí, ella venía conmigo antes.
Es que no puedo decir nada porque tiene razón.
Vale, vale. ¿Y sois de los que, por ejemplo, si están haciendo una foto en un lugar así bien emblemático, paráis a la gente que se cruza por la calle y le hacéis así con la mano en plan, wait, wait? Que
es que somos, me da mucha vergüenza.
¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando tú a lo mejor vas un poquito en invierno, en el resto de Europa la gente lleva guantes en las manos y sueles tener que quitarse el guante de la mano para hacerte la foto y tú te estás sintiendo fatal y diciendo, para mierda la foto que van a hacer. O sea, además, aquí hay una pega más grande todavía y es que ella... En la foto, o sea,
es que no puedo decir nada. ¿Tú has visto cómo, está diciendo todo él?
¿Tú has visto cómo son desinteligentes en Masterchef y esa joda, ¿no? Pues ella es exactamente igual con las fotos.
O sea, parece, por supuesto.
Ella quiere,
hará, pero hará que una auditoría, claro. Una auditoría de la foto luego, posterior.
Pero que salga yo, pero que no se me corte por el cuello, pero que se vea el monumento entero, pero que no sé qué, pero que estamos muy cerca, pero que estamos muy lejos, pero que se ve muy grande, pero que se ve muy pequeño. Y yo digo, toma. Y ella, ya, pero es que mi brazo no está largo como el tuyo. O sea, es horrible.
Qué bonito, madre.
Pero es
mía.
Que yo sí me preparo. O sea, yo pongo de mi parte. Yo me quito siempre para cada foto el abrigo, la bufanda, los guantes, los trastos. Me quito todo, me preparo bien. Y luego lo que no puedo consentir es que me hagan una foto, pues que... No, ¿sabes? Si no sabes
eso es
hacer...
lo que se llama disfrutar de un viaje, claro que sí.
Pero tú imagínate, si tú sientes que no estás capacitado para hacer una foto, di, no, no puedo. Pero si te ofreces a hacerla...
Nosotros diremos gracias. Claro. Por tu honestidad y por tus pies en la tierra,
claro,
también.
Sí, sí, por tu autocrítica.
Bueno, pues nada, oye, Celia, gracias por dejar también a la gente que te haga fotos, ¿no? Que eso también es loable por tu, sí, por tu parte. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Vamos a hacer la resolución del gran hijo. ¿De cuánto hacemos esto de poner la música así de repente?
Bueno, da igual, porque le gusta cortar a la gente con la música.
Sí, dije...
Bueno, da igual. Mario, tú has planteado la idea... Bueno, recordamos un poco, tú has planteado la idea de el que entraba al banco, daba su nombre, apellidos, dirección, se iba y luego volvía a robar.
Sí.
Pues esa historia es verdad. Ocurrió tal cual en Washington el año pasado...
¡Bam!
El hombre
¡bam!
Se puso muy nervioso porque no le atendían y dijo, sí, se van a cagar, verás cómo me dan el dinero. Pero claro, había dado sus datos, eso estaba ahí. Tú has planteado, Eliseo, la del el talib con su recompensa.
¡Qué asco,
¿no?
vida!
¡Ya gana ella, Mario!
Sí.
¡Qué asco! Venga,
porque el talibán también es verdad. Esto ocurrió en el año 2012 en Estados Unidos. Pero escúchame,
me hace mucha gracia que sea verdad.
Pero ¿no os parece brutal que el talibán dijo, mira, me van a pillar, pues yo me entrego, pero que me den la recompensa de los 10.000 euros? ¿Quién pensó que podían dársela? Es brutal.
¿Pero se la dieron?
No, no, porque el policía dijo que claramente ese hombre era un imbécil y no se la dieron.
Entonces
sabemos que también es verdad la del hombre que envió su foto a la policía de Ohio diciendo que no
o
se veía...
O sea, ¿mentiras el youtuber?
Sí, pero esta era muy evidente.
No te creas.
Era,
¿eh?,
realmente la más tonta.
Estaba bien montada el youtuber. Es que claro, Mohamed me ha despistado muchísimo.
Mohamed.
Es que era demasiado fácil eso.
Sí, sí.
¿El youtuber coreano?
Era mentira. También me parece muy curioso la que es verdad, la del hombre que envió su foto a la policía y dijo, ya que me tenéis fichado, por favor, que en esa foto, con lo que yo me cuido en el gimnasio, esa foto no es adecuada, poned esta, anda.
¿Pero cómo va a ser?
Es brutal.
Y repítanlo a la youtuber bien, así que nos enteremos de, bueno, de la mentira, del mentirusco que te has inventado.
Era un youtuber coreano, porque Corea está muy lejos, seguro que no lo ibais a seguir, eso estaba claro. Que hacía actividades especiales y se propuso enseñar a la gente cómo robar, entretener a los dependientes, cortar las alarmas, y en su demostración práctica le pillaron porque una de las dependientes era fan. Está genial.
Sí, sí que la teníamos que haber pillado porque ha dicho que hacía efectos especiales al principio y luego sí, actividades especiales, pero es que no nos ha sorprendido que un youtuber hiciera todas esas mierdas.
Ahí me he dado cuenta que Mario casi me pilla, pero al final le he despistado con mi
sabia... Pero en esta ocasión es especialmente buena la inventada por ella, ¿no?
Bueno, era
es la puta J.K. Rowling española. Nos está probando semana tras semana. Bueno,
podéis seguir intentándolo.
¿Cómo que sé quién es, Eliseo?
Mario, por favor. Ay.
Bueno, pues nada, amigos, nos vamos a ir yendo. Gracias por meter la canción sin tener que decirlo. Espero que os haya gustado el programa de hoy, que os hayáis echado unas risitas. Hola, Diego, ¿qué tal? No os ha comentado mucho, igual es que ha llegado ahora. Hemos echado mucho de menos a Dani V. Martín, nuestro cantante de cabecera. Y nada, nos vemos el jueves que viene si todo va bien y no surge nada ni ningún viaje por ahí en las agendas de ninguno de los participantes. Eliseo, buenas noches, que descanses.
Buenas noches, Mario, amigos, todos. El próximo día tendremos una sección mucho mejor todavía. Bueno. ¿Por qué me gusta alargar esta
despedida?
¿Por qué
hablas,
¿no?,
así?
Porque es cuando me pongo ya concentrado, modulo la voz y esas cositas.
Diego ha estado ahí.
Voto. Vale, muy bien, Diego, a tope contigo, ¿eh? Celia, buenas noches también, que estés bien, ¿eh?
Una cosa, es más de mala...
Oye, después de presentarme...
Perdona, ¿eh? Es de mala educación estar toda la noche ahí y no haber dicho nada más que al final, ¿eh? Es como si yo llego a un sitio donde hay gente y de repente me quedo así mirando y luego ya al final saludo y digo, sí, que estoy aquí, adiós. Venga, no me jodas.
Qué feo. Bueno, tranquilo. Bueno, Celia, ya que te ha pisado durante todo el programa, te ha pisado también la despedida, ¿eh? Pero buenas noches.
Buenas noches, Mario.
Hala. Amigos, nos vemos el jueves que viene. Pasarlo bien, disfrutar de la semana y cuidadito con las lluvias, ¿eh? Ale. Chao, chao.
Adiós. Adiós.